Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Sea Grants.
Hoy tenemos de invitados en el hotel a Paco Plaza y a Andoni Aduriz. ¿Cómo estáis?
Pues encantados de que nos recibas. Un placer estar aquí contigo.
Sí, pues felices, muy a gusto. Lo más bonito en el mundo son las sobremesas. Uh-huh. Y rodeado de libros más.
Pues aquí os tengo, que además vais a estrenar ahora mismo un documental que ha ganado además un premio recientemente, ¿no? El Culinary Cinema en el Festival de San Sebastián. Y yo tuve la oportunidad de primero ir a visitaros y ver cómo hacíais todo el documental, de verlo en primicia, si acaso, y luego ver el documental. Y me ha encantado y me he sentido parte del proyecto, así que muy, muy bonito.
Estamos muy contentos de que vea la luz, ¿no? Por fin. Mm. Los procesos en el audiovisual se prolongan tanto en el tiempo que cuando llega ya el momento del estreno es cuando realmente cobra sentido, ¿no? O sea, el sentido de hacerlo es compartirlo con la gente, escuchar sus opiniones, sus reflexiones y tener la esperanza de que algo puedas haber aportado para que se lleven a casa y le den vueltas a la cabeza o reflexionen sobre cualquier cosa. Aportar algo a la vida de las personas, ¿no, Andoni? Eso es un poco lo que...
A mí creo que es un poco el mandato que tenemos, ¿no? Dices, güey, yo ya razonablemente estoy bien, tengo suerte, hay gente que me abraza, tengo para comer. Bueno, si haces algo que, aparte de construir tu propio universo, puede servir a los demás, pues es mejor que mejor.
Y el documental es, digamos, cómo narra todo el proceso de construcción del nuevo menú de Mugaritz. Y yo quería preguntaros antes de nada cómo surge la idea y si fue fácil de convencerle para que diera carta blanca a que tuvieras acceso a grabar pues todo tipo de discusiones, de historias y de cosas.
Bueno, yo quiero decir una cosa, que todavía nadie me ha preguntado si quiero que sea. A mí no me ha preguntado nadie.
O a estas alturas todavía
directamente ha pasado.
Todavía no has dado ni luz verde todavía.
Aparecimos un día ahí, mira, por castigo. O sea, quisieras o no, ahí estábamos con una cámara.
Que no es broma, que ahora que me lo estoy pensando, o sea, me acabas de descubrir que nadie me ha preguntado nada. O sea,
¿has tenido a unos tipos en tu casa,
sí,
un tiempo?
Como pensaba que todo era imposible que sucediera, yo pensaba, esto no es posible.
O sea, cuando... Pero lo posible de lo imposible está en la voluntad,
sí,
del ser humano.
Sí, pero yo sé que eso es para motivar. Sé que, sí, que no siempre se cumple.
Es que esas letras, esas palabras salen en tu...
Sí, están en la cocina de Mugaritz, sí. Están como un lema, ¿no? Lo posible de lo imposible se mide por la voluntad, ¿no? Mm. Bueno, todos sabemos que lógicamente todo lo que... muchas de las cosas que ha hecho el ser humano están empujadas por una fuerza, una vocación, un interés. Pero también sabemos que es como ser emprendedor, ¿no? Dices, emprendizaje, ¿no? Y dices, sí, lo necesitamos. El mundo funciona así, pedalea así el mundo. Pero luego sabemos que la realidad es que los casos que contamos son los que han salido bien. Y muchos no salen bien, ¿no? Entonces, bueno, yo le invito a la gente, siempre le digo a la gente, hay que soñar porque luego la realidad ya te difuminan los sueños, ¿no? Mm. Pero desde luego, si no sueñas, no pasa nada. Mm. O sea, quiero decir que no pasa nada, sí. No soñar, quiero decir que a veces los sueños no se cumplen.
Bueno, hay algo ahí, lo que acabas de decir, que entronca con el motivo o el lema del menú o la idea que había detrás, ¿no? Que es lo que no se ve, que me pareció muy interesante lo que alabas y cómo lo desarrollabas, eso, lo que no se ve, que es... Vemos a veces solamente lo que ha llegado a nosotros o el éxito o los que llegan a la noticia, pero todo lo que se queda por el camino o lo que está oculto al ojo, eso no, a veces no lo vemos, ¿no?
Bueno, es peor aún, porque en los espacios de sombra cada uno los rellena como puede. Y a veces con nociones que no son precisamente las más adecuadas, ¿no? O sea, tú puedes realmente completar ¿no? la fase de un proceso con pensando, bueno, pues entonces es que yo qué sé, estarán pensando esto, estarán haciendo esto, o les estará pasando esto o aquello. Y a veces no es así. De todos modos, tengo que decir que la paradoja, y antes lo hablábamos con Paco, ¿no? La paradoja es que el año que el lema es lo que no se ve, va él y lo enseña todo.
Exacto, sí, sí. Pues son esos juegos de contradicciones que creo que se dan mucho en Mugaritz, ¿no? Y que es lo que hace que a veces sea tan interesante lo que proponéis.
Sí, pero es verdad que han escogido el tema, parece un poco a mala leche, porque justo hacer el documental de lo que no se ve, pero es lo que tú decías, que es como cuando ves una carrera de 100 metros y ves un atleta que corre 100 metros en menos de 10 segundos, lo que ves son esos 10 segundos, lo que te imaginas, en el mejor de los casos, son los 4 años que lleva esa persona entrenando muy duramente, ¿no? Y lo que me gustaba también de la propuesta era intentar bucear un poco en qué hay por debajo de lo que a veces puede parecer una ocurrencia, ¿no? De la idea genial de, pues voy a mezclar este ingrediente con este otro. Que muchas veces tú como comensal pues eso, piensas que es simplemente a lo mejor un hallazgo o una ocurrencia del momento, y me gustaba explicar, porque yo había estado la temporada anterior viendo el proceso de I+D, explicar la cantidad de cosas que quedan por el camino, ¿no? De hecho, cuando hablábamos con Andoni en la primera temporada que estuve allí cómo enfocar el documental, había muchos documentales posibles. Para mí uno muy interesante y que no hicimos, pero que era muy bonito, era un documental de los platos que no salen. Por motivos muy diversos. Pero esos platos olvidados que nadie va a comer nunca, ¿no? A mí me daba como cierta pena. De hecho, como bien sabe Andoni, hay algunos de ellos que son de mis preferidos, ¿no? Y es muy interesante el porque es como que nos definimos por las cosas que no hacemos, ¿no? Normalmente. Eso es una cosa que tengo muy... Últimamente me viene mucho a la cabeza ese pensamiento, ¿no? De lo que nos define es lo que no... A ti te define lo que te callas. Mucho más de lo que hablas, ¿no?
Sí, pero todo lo que a veces se queda en el montaje, a lo mejor de una película.
Totalmente.
O todo lo que debajo de un cuadro, todo lo que no hemos visto de proyecto, de algo que a lo mejor era bonito, pero que por lo que sea, por una decisión, ha pintado encima, ¿no? O cuando estás escribiendo un libro o algo así, todos los borradores, ¿no? El proceso de edición, lo que no vemos, ¿no?
Claro, ¿cuántas horas fueron de grabación al final?
Había 170 horas de grabación para acabar llegando a 90 minutos.
Claro.
Entonces imagínate el proceso de destilación que hay ahí. Y aparte es un proceso muy paralelo, porque los motivos por los que una escena está fuera o dentro... son los mismos por los que una propuesta está o no está en el menú. O sea, no hay un motivo único. O sea, cada cosa queda fuera por un motivo diferente, ¿no? Y a mí esa frustración acaba siendo un desafío de vamos a intentar explicar esto sin que esté. Y eso para mí fue muy delicado, ¿no? Yo llegué, les contaba antes, a un montaje de 8 horas. Que para mí explicaba profusamente y suficientemente todo lo que quería expresar de lo que había vivido yo como testigo. Pero claro, el reto era, vale, es que no pueden ser 8 horas, tiene que ser una hora y media. Pues ese esfuerzo para intentar ir a la esencia también tiene mucho que ver con las dinámicas creativas que siguen en Mugaritz, ¿no? De autolimitaciones, de simplificar, de ser muy fieles a la esencia, de eliminar lo superfluo. O sea, yo me sentía muchas veces muy reflejado. Había un juego, la pantalla para mí era un espejo. O sea, me estaba viendo a mí mismo teniendo las mismas quimeras que veía que tenía el equipo creativo en la pantalla. Eso me pareció muy bonito, porque de repente era como... Es que estoy atravesando el mismo...
Sí, claro, seguro que, claro, en el proceso de lo del menú habría algunos enamorados de un plato, otros no tanto, pues lo mismo con las escenas.
Había,
¿no?,
un flan de cerveza que era increíble, pero que por lo que sea, pues no acabó abriéndose paso.
No se impuso, ¿no? Lo que tienen los flanes.
No tenía, ¿no?
Les faltaba un poco de...
Claro.
Que pues mira, hablando antes de lo de los juegos de sombra y lo que no se ve, y haciendo un símil con lo de los atletas que has dicho antes, hay un anuncio que me encanta, muy cinematográfico, de Michael Phelps, que habla de, sale todo el proceso de él entrenando, como sufriendo ahí en la piscina, una piscina enorme en la que no entrenando, durmiendo mal, y habla de eso, de lo que haces en la sombra es lo que te pone en la luz, ¿no? Pues un
Claro.
poco hablando con lo que decíais, exactamente es el concepto, sí. Luego también en el documental hay un momento que me pareció interesantísimo, una pincelada que sueltas tú, Andoni, sobre el concepto que me parece un hallazgo de lo que tú denominas antialgoritmo, ¿no? Que hablas
Ah, sí, el desalgoritmo. Sí,
de
desalgoritmo.
desalgoritmo,
Sí.
¿no? Que hablas de que a veces es bueno, o sería bueno que en esta época en la que nos dan todo a veces con cuchara, que te enseñaran lo que no te gusta, ¿no?
Lo
Para
que crees que no te gusta.
esto.
Lo que crees que no. No, es que tiene que ver con el hecho de que hemos construido unas sociedades cada vez más rápidas. La gente cree que el año sigue teniendo 365 días, pero ya cada año que pasa nos quitan 2 horas, o sea, ya estamos en 330 días, que es lo que dura un año. Estamos a una velocidad, seguramente a lo largo de todo el siglo XX ya pasó, ¿eh? Es decir, porque lo de que el mundo va muy rápido se iba diciendo muchísimo tiempo. Pero va tan rápido, y desde que todo está digitalizado, más que los chavales, sobre todo, que viven en este mundo absolutamente ya son nativos digitales, pues claro, tienen una realidad que no se parece en nada a la de sus abuelos. Y seguramente a la nuestra, que hemos vivido en los dos mundos. Estamos en la frontera ahí, como los indios Pemón, ¿sabes? Que vivieron antes o después del contacto, ¿no? Y el contacto es con lo digital. Entonces, ¿qué sucede? Que todo viene predigerido. Tenemos una. Y además, en el menú de la vida, de la vida nuestra, no a la de todo el planeta, tienes un buffet, con lo cual no comes de todo, comes lo que te gusta. Y eso es el algoritmo, ¿no? Tú puedes alimentarte de lo que ya sabes que te gusta, y además el algoritmo se anticipa y te lo da. Y te da las canciones que te gustan, las películas que ve que son de tu corte. Te muestra la ropa que te puedes vestir porque es de tu estilo. Todo va en esa dirección, ¿no? Y yo decía, joder, pues toda esa inteligencia, que es mucha, porque al final todo eso es un gran poder, ¿no? Dices, toda esa inteligencia no se podría utilizar para en un. Que está muy bien porque ataja y te ahorra tiempo, pero no podríamos utilizar ese esfuerzo y esas capacidades que ya están ahí para que en el 0,5% de tu tiempo te ayuden a transitar lo que tú por iniciativa propia nunca harías. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, igual el libro que nunca hubieses leído, pues resulta que es un libro que te descubre cosas fascinantes. La persona que igual a priori no te encaja, pues resulta que te abre una expectativa de oportunidad inimaginable. Es decir, ¿por qué nos tenemos ya que centrar en que ya tenemos un modelo que es en el que estamos encasillados y no vamos a salir? Yo me resisto a eso. Yo me acuerdo de mi madre, que era de otra generación, mucho más allá, que siempre decía, y le decía, ma, ¿qué hago? Y me decía, lo que más rabia te dé. O sea, y yo decía, ¿por qué me dice eso? ¿Qué rabia me da que me diga eso? Es decir, a veces hay que hacer, yo creo que cuando tú haces lo que tú no harías, hay algo que tiene una pulsión, un latido de oportunidad fascinante, ¿no? Entonces, sí, aprovechemos todo lo que la inteligencia artificial tiene para sacarnos de lo que somos. Todos sabemos que al final cuando tú realmente haces algo desde la sinceridad o el compromiso, bueno, navegas por la creatividad o por un proceso creativo, sabes que hay momentos de frustración, de duda, de acabas dándote con el quitamiedos, ¿no? Te raspas. Bueno, nadie dijo que es gratis. También es verdad que cuando el proceso culmina, el subidón de adrenalina es maravilloso, ¿no? Pero el camino es tremendo muchas veces, ¿no? Y no siempre acaba bien. No siempre acaba bien. Bueno, no sé. Yo a la gente simplemente le lanzaría esa reflexión, ¿no? Creo que hay una oportunidad de ser mejores todos. Y es cuando nos retamos a nosotros mismos. Entonces, yo ya sé que la comodidad está en chapotear en lo que ya sabemos que nos gusta, en lo que no nos saca de nuestros compromisos vitales, emocionales, lo que quieras, pero creo que tenemos superpoderes los seres humanos y los podemos desaprovechar, desperdiciar, o realmente podemos tirar de ellos para vivir una maravillosa vida llena de incomodidad.
Sí. Y por ejemplo, tú, Paco, conocías ya Mugaritz de antes, ¿no? Además, creo que eras... Creo que te lo descubrió tu hermano, creo, además, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad, la primera vez...
Tu hermano Paco, ¿no?
Mi hermano Paco.
Carlos.
Mi hermano
¿qué
Carlos.
Me dices?
La primera vez que fui fue con Rebordinos, con José Luis Rebordinos, cuando era director de la Semana de Terror, porque yo te presentaba un corto allí y nos llevó a una serie de invitados a cenar a un sitio que en aquel momento era muy reciente. Era
de terror,
25,
de terror.
Hace 25 años. Había pan, había postres y había muchas cosas que han ido desapareciendo. Y a lo largo de los años sí que he vuelto en diferentes ocasiones, ¿no? Claro, ahora el conocimiento de que me ha dado la proximidad de poder asistir a este proceso tras el telón, por decirlo así, pues me ha hecho valorarlo incluso más, ¿no? Yo tenía una experiencia a Mugaritz nivel usuario, ¿no? Como el que usa el Excel o el Microsoft Word. Entonces, conocer a los programadores y ver un poco esos ecos, de dónde vienen, cuáles son las voces que realmente resuenan a través de las propuestas, pues ha sido súper enriquecedor y muy estimulante. Y me ha cambiado mucho la manera de diría incluso que de mirar. Me ha cambiado la manera de mirar, no solo en lo que refiere a la gastronomía, que también, que para mí ha sido... no sé si me ha salido a cuenta, porque ahora soy mucho más crítico en los sitios cuando voy a comer, pero sí en la manera de mirar las cosas, de acercarte con curiosidad. Esto que dice Andoni, de una frase que me encantó, que dijo en San Sebastián, que es nosotros damos alegrías a quien se quiera alegrar. Y me pareció muy definitorio de lo que es Mugaritz. Es una experiencia que puede resultar desafiante para paladares o mentes más conservadoras o más obtusas. Pero es algo que si te lanzas a la piscina, lo que te devuelve te multiplica por 100.
Atreverse a no gustar, que eso también creo es algo que has dicho muchas veces, o cuando yo fui a veros, que atreverte a no gustar, que parece como un lema interesante en la vida, o atreverse a un poco a estar solo en algunas decisiones, o eso es un poco... Hay veces muy interesante y a la vez eso, desafiante, como dice Paco. Porque creo que a veces el no provocar una reacción exagerada en la cocina, con la cocina, puede opacar el resto. No sé, te pongo un ejemplo. Yo estuve hace poco en Copenhague, estuve en Alchemist, que yo iba con todos los prejuicios del mundo, con todas las... Y me sorprendió para muy bien, me gustó mucho. Pero había un plato que era especialmente desafiante, como lo queramos llamar, y era, de verdad, te quedaba una reacción muy fuerte. Y ahora mi recuerdo, eso lo ha... pienso en ese plato, porque me causó tanta sensación, no muy agradable, que el resto de cosas me las ha opacado. Y eso me parece un poco... Me da un poco de pena.
¿Puedo preguntarte qué plato era?
El plato era sangre de cerdo y garum de sangre de venado con aceite de enebro. Y te avisaban. Te decían que era un plato que a lo mejor podía llegar a provocar ciertas impresiones en los comensales más aprensivos, por así decir. Y a mí, desde luego, casi me traumatiza. Pero lo que me da pena es que por el hecho de querer epatar o querer sorprender o producir una sensación muy fuerte en un comensal... ese plato concreto, esa nota discordante o más chirriante, opaque el resto de los platos que probé, que eran maravillosos y rozando a la perfección. Y que yo no sé si eso es rizar el rizo en según qué momentos y circunstancias. Que creo que en mi memoria no le hace justicia.
Bueno, yo... Me encantaría tener razón, me encantaría tener pues respuestas categóricas. Yo te puedo contar cosas que veo y que comparto, ¿no? Yo, cuando ves los documentales de los Masáis, ves que con absoluta naturalidad tienen los pobres ahí unas vacas que les meten con una flecha, le hacen un golpe en el cuello, le sacan leche, le ponen barro, cierran la herida, mezclan la leche con la sangre.
Sí.
Que eso, si lo hiciéramos en Mugaritz, pues poco más o menos viene Naciones Unidas y nos detiene. Ya no te quiero decir nada, sanidad. Pero lo iban haciendo seguramente miles de años, cuando menos cientos de años, ¿no? Y tú ves que en muchos lugares del mundo nosotros comemos morcilla y en otros lugares y las filloas originales se hacen con sangre. Y en,
sí, que
y
es un poco etnocentrismo cultural en eso, ¿no? De bueno, que estamos acostumbrados a lo nuestro y creemos que nuestro campanario es
claro, el... Y en Polonia hay una sopa de hecha a partir de sangre de pato, y en Filipinas yo comí un guiso a partir de sangre, y en el Amazonas he comido un guiso de tortuga que se liga con la sangre de la tortuga. Es decir, no sé, yo lo que sí me gustaría que la gente interpretara, y antes lo hablábamos también, lo hablaba con Paco, no hay comidas raras. O sea, es que cuando es muy tentador decir qué cosas más raras, ¿no? ¿Qué comidas más raras? No hay comidas raras, hay personas raras. Y luego hay comidas. Y las comidas básicamente tienen una raíz de lógica. Nos hemos comido los paisajes, nos hemos comido lo que teníamos para comer. Si tienes un zapato, te comes un zapato.
Sí, no, y que un percebo, un langostino, fuera claro, de contexto, es una cosa también bastante...
Absolutamente. Entonces yo es que he comido todo en mi vida. De todo. Y una cosa que hay que entender es que cuando tú te comes... Yo la primera vez que fui a... No la primera vez. La primera vez que me ofrecieron balut en Filipinas, estaba con toda la familia delante mirándome. El balut es el huevo de gallina o de pato con el embrión dentro.
Sí.
Es decir, está el pollito ahí, se ha cocinado justo antes de nacer y está el pollito con plumas y todo, ¿eh? Entonces están mirándote toda la familia. Y es como que te están diciendo... A ver si te gustamos, porque tú es como si te digo, tú le das a alguien chipirones en su tinta o un guiso, un puchero, lo que sea, y se lo das con todo el cariño del mundo, le das lo que tienes, lo que te representa, lo que te hace, tu esencia. Ahí están tus familiares, tu pasado, tus calles, tus recuerdos, tus nostalgias. Se lo das a alguien... Y coge, hace una bolilla como un papel y lo tira a la basura. Claro, tú cuando alguien te da todo eso, y eso es muy desafiante porque no pasa en casi nada con esa intensidad, porque podríamos llevarlo a libro, a relato, a canción. Te lo comes y ya está, pero que esto entra dentro de ti. Entonces yo me comí el balut pues pensando en todo lo que aquello representaba. Es lo que tiene la gastronomía. O sea, la gastronomía... Quizá una de las variables que tienes que es multisensorial, no te escapas. O sea, te lo tienes que comer. Y son texturas, y ya sabemos lo que eso representa, y son sabores, y son muchas cosas, pero además es todo esto que hemos citado, ¿no? Y siempre es muy desafiante, muy retador, porque ahí me estás diciendo si te gusto o no, si te gustan mis padres o no, si te gusta mi cultura o no. Y esto, poca broma. Nosotros, al final, date cuenta que hablamos de espacios comunes o no comunes. ¿Para quién? ¿No? Pero bueno, dentro de lo que es nuestro entorno, vamos a decir, dentro de lo que es la España, pues ya sabemos, o incluso Europa, o parte de Europa, la parte más latina de Europa, sabemos cuáles son los espacios comunes, que es lo que te enseñan. A ti te enseñan a de alguna forma, entender qué es lo que respetamos o aceptamos una generalidad. Está el espacio común. Pero claro, hay muchos más espacios comunes en otros lugares del mundo. Entonces, una vez que interpretas esa diversidad que es tan amplia, que está asociada al conocimiento, a la cultura, a tu bagaje y tal, bueno, pues cada uno... Mira, en Mugaritz pasó lo siguiente. Cuando recibes personas que vienen de más de 70 nacionalidades y básicamente cubren todo el planeta, ¿para quién cocinamos? Si venían más australianos que vascos.
Sí. No, y cada uno tiene ahí además
claro, entonces, ¿para quién cocino?
Su forma de
no y además
de las cosas.
Entonces la decisión fue para nadie. Para nadie. Vamos a ser nosotros, vamos a mostrarlo y luego cada uno que haga con eso lo que pueda. Pero en un gesto también de, sobre todo, de responsabilidad hacia el que te viene a ver. Es decir, no voy a fingir nada. Voy a tratar de ser lo que podamos ser, lo más. Y es verdad que hacemos esa reflexión donde decimos, hombre, tiene que haber, dentro de lo que es este menú, sí, tiene que haber, nosotros le llamamos rellanos y pantuflas. Lo de pantuflas es nuevo, pero rellanos. Tiene que haber platos rellano de descanso.
Sí, sí.
Donde que sabemos que están diseñados para que, claro, la generalidad, o sea, sean más, esté más, bueno, en el marco, claro, del espacio común.
En el cine es igual, ¿no? No puedes estar todo el día arriba o con una escena
Paco
crucial.
Sí, Paco sí.
No, pero pues, tienes que haber... Tiene que haber momentos en los que quizá no pase nada, porque porque la vida es así, tienes que contar algo en la que hay un poco de transición, ¿no?
Claro, son discursos que tienen sus ritmos, ¿no? Y lo mismo una película que una experiencia gastronómica. No puedes estar monocorde. Yo, claro, creo que necesitas ir variando de ritmo, ir variando de sensaciones. De hecho, en el cine de terror, que es básicamente lo que yo me dedico, lo más importante son los silencios.
Claro.
Sí, ya está. Da mucho miedo.
Claro, sí, sí. No, no, y sobre todo que hay algo que es que tú, cuando amenazas con un susto, estás haciendo un guiño al espectador. No le estás diciendo ni cuándo ni por dónde le va a venir, pero él sabe que hay un susto, hay un pacto. Esa sensación, ese pacto que tú haces con el espectador al principio de una sesión, no lo puedes traicionar, ¿no? Y sí, por eso es importante que haya esos momentos de tranquilidad, porque tú sabes, hay la promesa de lo que va a venir después, ¿no? Pero es que antes te digo lo que decías, yo tengo un amigo que hizo Cow en Estados Unidos. Entonces su madre le metió un mogollón de paquetes de jamón envasados al vacío. Entonces él llegó a una casa, a un colegio mayor, entonces abrió y los americanos lo olieron y dijeron, uy, ¿eso qué es? Y mi amigo se vio perdido, dijo, como les guste, me han jodido el jamón.
Claro.
Y les dijo, cerdo crudo. Y todos dijeron, qué asco, tal, ¿cómo puedes comer eso? Tal,
disuasorio, tal. Sí.
Cerdo crudo.
Sí, sí.
En su codificación era, claro, era como, no puedes comer cerdo, y así se comió consiguió preservar su partida de jamón para...
Bueno, pues es hábil,
Bueno, es muy listo este.
Sí, porque si no,
Pero el jamón es un buen ejemplo también de cómo algo que es aquí valorado y apreciado fuera de contexto, a la gente le impresiona mucho.
Yo tengo un amigo que dice que si tú, cuando pides un plato de jamón, viniera un cerdo con dos piernas ortopédicas, el cerdo vivo, pero con piernas ortopédicas, ¿no? De estas neumáticas. Y te dijeran, mira, lo que te vas a comer es son las patitas que le faltan. Sería muy cuesta arriba comértelo.
La imagen de un cerdo de rollo Mad Max es bastante terrorífica.
No, pero es que en realidad es que, coño, es que ¿qué te piensas que te estás comiendo? ¿Te estás comiendo las piernas de un animal?
Sí, sí.
Es que basta ya.
No, o sea, a veces cuando ves en redes sociales... La gente muy impactada cuando va a un supermercado en España y ve gente extranjera y ve las patas del jamón, del cerdo,
claro,
colgando en el supermercado como si fuera guirnaldas de...
A nosotros no se nos hace raro, claro, no, es cultural.
Sí, 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 totalmente. Y has dicho antes que está lo malo de hacer el documental es que, claro, ahora te ha perturbado
percepción.
La percepción cuando vas a restaurantes, que eso lo puedo entender, pero también, claro... ¿Cómo se comen los rodajes? Claro, porque...
En este rodaje, increíble. El mejor catering de la historia. Porque nosotros comíamos ellos.
Así rodaste 170 horas, claro.
No, y hubiera rodado
estirándolo,
más.
Estirándolo.
Rodábamos lo que ellos llaman la comida de... O sea, comíamos, perdón, la comida de la familia. La comida de personal. Que para mí era una absoluta delicia. Porque cosas muy normales, cocinadas por gente... que, claro, saben muy bien lo que se hace, ¿no? O sea, yo el pollo asado que me he comido allí, claro que no se lo harían en el hósped a tantos grados.
Sí,
o sea,
sí.
Cosas muy sencillas, unas lentejas, recuerdo, riquísimas. Claro, o sea, cocineros de altísimo nivel haciendo...
Con hambre.
y con buen saque, sí, haciendo... Sí. No, para mí ha sido un...
Haciéndose la comida ellos mismos.
Y teníamos el peor equipo de rodaje posible a priori, porque el cámara era vegano y el sonidista tenía un problema estomacal y bueno, podía comer muy poco.
Eso hiciste la táctica de tu amigo en Estados Unidos, claro. Tú les elegiste en el casting, dijiste, a mí tráeme gente que no me pueda competir vegano. Y que no me juzguen por...
No, pero el vegano comió increíble también, porque claro. Había la opción vegana siempre. Y,
siempre claro, comió muy vegana, bien. ¿Eh, Moritz? Sí. Sí, para sí. El equipo. Siempre.
De hecho, eso es, lo comenté aquí hace poco, que debería haber un documental sobre eso, que me gusta mucho, la cocina de familia de los restaurantes. Seguro que hay un libro, tú que lo que tienes un montón de libros, a lo mejor hay un libro sobre eso.
Pero, hay el del Bulli,
claro. Pues yo estuve, o sea, también cuando fui a esto, fui también a Noma y ver la, cómo cocinan por dentro y lo que cómo se lo preparan y cómo alguien ha hecho su bocadillo estrella de no sé qué y ese cambio de tercio me parece muy interesante y me gusta mucho el ver ese tipo de comida en ese tipo de restaurante y cómo, pues también la camaradería que se respira en esos momentos.
Ese documental, si ahora hablamos, como Biestar, ese también lo haría yo, ¿eh? De ir por restaurantes a comer la comida de personal. Eso me parece muy buena idea.
Está ya hecho.
¿Qué comen los que dan de comer, no?
Claro, como dónde van, hay libro textos, ¿no? ¿Dónde van los cocineros a comer, ¿no? Que van, pues siempre hay más. Es bonito, ¿no? Que a veces descubres, pues seguro que tú vas a algún sitio menos desafiante de lo que tú haces y te
es
gusta,
que yo,
¿no?
Es que generalmente cuando vamos modo familia a comer, vamos a comer.
Sí. Bueno, de hecho, estuve hablando.
Es que nosotros vamos, o sea, lo que ofrecemos es otras cosas. Ofrecemos un paquete de curiosidad destilado para gente que en un momento dado se pregunta, ¿y qué más hay? Pero nosotros cuando vamos a comer, como casi todo el mundo, como casi todos mis colegas.
Sí, sí.
¿Sabes? Y vas o pensando, generalmente vas pensando en qué me apetece comer.
Sí.
Y dices, arroz, pescado, o sea, siempre apuntas ahí. Y no nos podemos olvidar, nosotros somos, la mayoría de nosotros somos obreros. Sí. Que yo iría todas las semanas a Echevarri, pues no me lo puedo permitir. Entonces te buscas espacios calidad precio y la gracia está ahí porque tú compartes en el fondo algo razonable, asumible desde el punto de vista calidad precio y esto es lo que hace más gracia, pero es que claro, es que nosotros, o sea, vamos, ¿cómo te quedas? No me has visto cómo voy vestido,
con la camiseta de Mugaritz sin pan ni
claro
postre,
que yo que soy ser. Un zarrapastroso, no llevo reloj, voy mal vestido, no he tenido un coche de primera mano en mi vida. Me lo gasto todo en viajar, en comer y en vivir.
Y en libros.
Bueno, y no, adoro los libros.
Pero luego hay otra cosa respecto a restaurantes gastronómicos que yo creo que tienen, que son, que cuando, que son de, por definición, son experiencias excepcionales. Cuando dejan de serlo, creo que carecen de sentido. O sea, tú no puedes ir cada día a comerte un menú de 23 platos. No, tú en el día a día quieres comerte una buena tortilla de patatas y un pollo a la plancha y tal. Y la excepción es cuando haces una visita, que es lo que le confiere también ese aura de ocasión especial, que es un pacto por las dos partes. Tú vas a un sitio, vas a pagar mucho más dinero del que pagas normalmente por comer en un bar de menú. Y por el otro lado es que te tienen que satisfacer esa excepcionalidad y tú también das el voto de confianza de, bueno, aquí vengo a que me ofrezcan algo que se salga de lo habitual.
Claro, ¿no? Cuando todo es diferente, ya nada es diferente. Entonces, claro, o sea, si tú vas todos los días o tantísimo a sitios, ya nada es diferente.
Anormalmente, a lo que la gente cree, somos bastante normales. Somos muy previsibles.
Pero tú, yo creo que contigo pasa especialmente, ¿no? Que yo creo que como tú tienes esa fama de quizá... más eso, más desafiante o algo muy diferente, yo creo que la gente te ve como una especie de científico loco de tal y para nada, o sea, al revés, de los que más valora ese tipo de cosas, seguro.
Es que no es incompatible. O sea, yo por ejemplo me llevo muy mal cuando me hacen preguntas de estas de qué te llevaréis, una isla desierta, elige una temporada del año, o elige un...
Pues aquí vienen unas cuantas de esas, ¿eh?
Sí, bueno, pues ya verás lo que te voy a responder. Entonces, elige un plato, elige un sabor, elige un país... Es que no yeah. Puedo.
Sí, sí.
Es que no me sale. Es que yo, además, mi cabeza es como... Sí. No puedo. O sea, es que me genera un cortocircuito porque si el mundo lo que tiene, y es maravilloso, es diversidad. Es que no... Yo adoro a Paco, lo adoro. Es un amigo íntimo mío de toda la vida que le conozco desde hace 2 años. Pero somos íntimos de toda la vida, aunque no lo sabíamos. Pero yo entiendo, o sea, él tiene otras amistades y las cambia y saltas de una a otra y ahora estás con tu pareja y mañana con tu familia y luego estás con un amigo y luego cambias de amigo. Y es que no debe ser, o sea, es que todo el rato contigo, madre del amor hermoso. Y lo mismo pasa con los platos, los colores, los libros. Pero si yo, bueno, te estoy haciendo el caso justo porque estoy todo el rato mirando los libros. Pero es que, ¿por qué hay que elegir uno?
Ya, te entiendo, no. Y a veces está bien manejarte las contradicciones, ¿no? Supongo que os pasará a vosotros, ¿no? Que a lo mejor estás deseando que acabe un rodaje y en cuanto acaba, estás deseando volver al rodaje, ¿no? O sea, que estás siempre un poco queriendo a veces lo que no tienes, porque creo que es lo normal a veces, ¿no? Lo leía en unos diarios de un músico, Albini, que se ha muerto hace poco, que contaba, cada vez que estoy de gira estoy deseando estar en casa, y cuando a los 2 días de estar en casa me quiero ir de gira. Entonces dice, llevo viviendo con esta contradicción años hasta que al final la he podido comprender. Y tú también, ¿no? Pues con el menú, ¿no? Estarás...
Mira, cuando eres soltero quieres estar estable, sí, casado. Sí, cuando no tienes hijos idealizas tener familia. Cuando tienes familia dices, me cago en... Sí. Todo, qué bien. Mucho de menos a mis hermanos, a mis amigos. ¿Cómo me apetece irme de viaje? Cuando estás de viaje quieres volver. Todo el rato es así.
Es lo que no se ve también, claro.
Bueno, es lo que no se ve y seguramente quizá responde también a muchas de las pulsiones humanas, sí, de por qué hemos hecho tantas cosas, ¿no? O sea, el ser humano tiene ahí unas motivaciones a veces extrañas, contradictorias, que, bueno, pues no sé, pues seguramente que responden a... Tendrán lógica,
sí,
pero en cualquier caso mueven la rueda. O sea, mueven la rueda.
Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust, donde se...
¿Has visto cómo suena Sigram cuando, sí, cuando cae? Mira.
Maravilloso, un sonido ASMR puro. Sí, sí. Y...
Es que dan ganas de hablar en inglés, sí, de verdad, ¿eh?
Sí.
Cuando tomo ginebra me dan ganas de hablar en inglés.
Pues ya sabes, arráncate. Sí. ¿Cuál diríais que es vuestra idea de felicidad perfecta? Una idea de felicidad para vosotros. Un momento en el que estáis especialmente bien.
Finales de agosto en una playa en Galicia. Un bañito, el agua bien fría, tumbarte al sol y que haya mesa en el chiringuito. O sea, si no hay mesa en el chiringuito, ya no es felicidad completa, es felicidad a medias.
Estamos ante algo inédito, que alguien del Mediterráneo elogia las aguas frías del norte, yo soy de Santander o de tal, que somos muy criticados por parte del Mediterráneo.
Hay truco, yo soy medio gallego y mi mujer es gallega y me encanta. Es que, de hecho, ahora venimos de Sitges, nos hemos bañado todos los días y no tiene gracia. A mí el agua así tan caliente ya no me satisface. A mí me gusta, es que me siento como Terminator cuando sales del agua en Galicia, piensas, he sobrevivido. O sea, te sientes como ¿sabes? La sociedad de la nieve, ¿sabes? Es como que has sobrevivido a la criogenización. Pero para mí eso es la felicidad. Una playa en Galicia, si puede ser en Rías Baixas. Y en la ría de Aldán, por ejemplo, que es mi preferida, y irme a comer una lubina al pirata. O sea, de hecho es que lo he hecho este verano y he sentido felicidad plena. O sea, y se lo decía a Gema, a mi chica, le decía, es que creo, o sea, qué bonito ser consciente de sí, estar en un momento tan bonito. Sí.
¿Y para ti, Andoni?
Yo, es que... No voy a ser nada original, pero yo tengo desde hace un tiempo, estoy como una especie de tensión. Va a sonar un poco raro, ¿no? Pero tengo una tensión como diciendo, el tiempo se me acaba o desde luego tienes un tiempo limitado. Entonces la vida patatún, patatín. Entonces tengo como una especie como de... pensamientos que de alguna forma me dicen, bueno, pues oye, la vida son procesos y son etapas, y igual la tuya, pues no sabemos lo que va a pasar, porque no sé si me va a atropellar el autobús de Alza al Arracho, o al salir de aquí me atraganto con un hueso de aceituna. Pero sí que sé que estoy en un proceso que en cualquier momento para. Y acompañando ese proceso o ese pensamiento, que ya me viene de un rato largo, no dejo de aprovechar cualquier oportunidad. O sea, yo, es que en realidad, suena un poco petardo, pero es que yo soy como, tengo felicidad plena muchos momentos del día. O sea, desde el café de la mañana que lo aprovecho, o me pongo en la ducha y dejar que sentir el calor, o me leo un libro y tengo felicidad plena, o estar en una conversación con gente que quiero, o sea, me genera una satisfacción inconmensurable. No sé, es que he aprendido a no poner todas las cartas en una partida o así.
Sí.
O sea, es como, lo tengo mucho más repartido. O sea, yo es que tengo mucha suerte en la vida. O sea, soy muy afortunado. Entonces, bueno, no sé, es que lo digo de verdad. Yo llevo ya unos días en Madrid, estoy feliz, he estado en sitios maravillosos, con gente a la que quiero, haciendo cosas. O sea, lo disfruto todo. Desde un paseo hasta un rayo de sol, no sé, sí. Va a sonar petardeo, pero es como si dijera, cada mañana me levanto diciendo, ¿y si hoy es el último día?
Yeah.
Entonces no lo voy a desaprovechar, algo así. Y entonces me aferro a todo, como con las uñas de un gato, ¿no? Uh-huh. Y disfruto mucho, ¿eh? Ahora de esta ginebra maravillosa, de esta conversación con vosotros. Uh-huh. ¿No? Disfruto hasta las broncas que me echan en mi casa. Fíjate lo que te digo.
Pero, y por ejemplo, antes, lo que decía Paco de lo de la lubina en el pirata y ser consciente de ello, e incluso verbalizarlo, ¿no? y ser agradecido con el momento ese. Por ejemplo, hay algo que me interesa muchísimo, que seguro que habéis dado vueltas vosotros dos, con el tema de la cocina y de ciertas... que el mismo producto o el mismo plato, donde te lo tomas, es totalmente diferente. Y eso me parece muy curioso, incluso, que no sé si es una percepción que tú mismo te fabricas o que hay algo ahí de verdad químico o tal. Vosotros, o sea, tú que tienes ahí libros de súper técnicos de la cosa cerebral y la comida y tal, seguro que las da vueltas, ¿no?
Pues me encantaría ser súper original y tener la... súper respuesta, pero en realidad esto está muy estudiado ya. O sea, de hecho existe la psicología experimental, la de las... O sea, se sabe que todo influye en la experiencia. Estar de cara a la pared o mirando a la ventana. La compañía, si has dormido o no. El clima o no. Si hay más luz o no. Si estás de vacaciones tranquilo porque estás en un momento vital tranquilo, o estás de vacaciones pero no estás tranquilo porque te está esperando... a la vuelta un marrón, es decir, somos como un mecanismo ahí lleno de elementos que van o apoyan o pesan o aligeran, que es bastante más complicado. Siempre se habla de esto, de ese ejemplo, ¿no? Dicen, tú estás de vacaciones, feliz, en Italia, ¿no? Y todos los días relajadito, te lees tu libro, te tomas tus apuntes, además eso también es muy placentero porque sin querer incluso anticipas trabajo, ¿no? Sí. Vas tomando apuntes y estás ahí feliz, tomas un vinillo ahí, más a gusto me cargaré todos los cacharros aquí, te tomas un vinillo, te compras una caja de ese vino, te lo llevas a tu casa, lo traes aquí a Madrid, lo dejas ahí, una esquinita y vuelves a tus rutinas, estás hecho un Cristo. Y el vino aquel, que tú lo recuerdas de una manera, lo abres aquí, con tu acidez mental, sabe de otra manera. O sea, pero es así, es que es así, y está muy estudiado esto.
Es un buen ejemplo.
Está muy estudiado.
He caído 100 veces en esa misma trampa, ¿no? Es decir, quiero importar esa sensación, ese día, y no lo puedes traer, tienes que ir ahí y volverlo a vivir.
Sí,
¿no?
Es que es mucho más complicado. Yeah. Afortunadamente.
Sí, efectivamente. Sí. ¿Y cuál diríais que es vuestro mayor miedo en un rodaje o en el restaurante? O sea, ¿cuál algo que os forzáis a que no ocurra o que os da mucho pavor y tenéis que luchar contra ello?
Bueno, para mí es un pánico constante rodar. El miedo a que no sea interés. O sea, yo me siento muy responsable de que la gente vaya a ver una película mía. Porque creo que tengo la obligación de ofrecerles algo que, bajo mi punto de vista, valga la pena que salgan de su casa, que paguen X euros, que queden con un amigo, con una amiga, con su pareja. O sea, te dan algo tan valioso que mi miedo es no estar a la altura. O sea, lo que me pasa a mí cuando veo una película y digo, ojalá me hubiera quedado en casa, ese es mi miedo. Que alguien salga, bueno, que seguro alguien sale, evidentemente, porque nunca hay unanimidad, ¿no?, en lo que haces, pero mi miedo es estar haciendo algo que no esté a la altura de la exigencia.
Claro, es algo perfectamente extensible a lo vuestro también, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Bueno, porque... yo a lo único así, y que cambiaría la respuesta dentro de un mes, pero a lo que más miedo tengo es a no levantarme con ilusión cada mañana. Porque todo lo demás no lo puedo controlar, ¿sabes? Todo lo demás no lo puedo controlar. Nosotros hacemos lo que hacemos. Yo llevo muchos años diciendo, nosotros somos tan comprometidos y tan responsables con la gente que viene a vernos que estamos dispuestos a no gustar. Porque, claro, tú siempre te puedes ahormar como un zapato, ¿no?
Sí.
Y hay hosteleros que son máquinas, o sea, se van a leer y dicen, ¿esto de qué va? Tú, bueno, este es el señor tal o la señora tal que lo que quieres es hacer sentirse importante. Hazle sentir importante.
Sí.
¿Qué quiere que le diga de mesa? Le cambio de mesa, sigue sus caprichos, sí. Le llamas de doña. Esto no lo damos en medio de ración, pero para usted sí. O sea, tú, quiero decir, hay gente que tiene la habilidad de saber leer y ahormarse para hacer que los caprichos de esa fauna, pues de alguna manera, se vean correspondidos. Y hay gente que va a los restaurantes simplemente porque le hacen sentir el más importante del restaurante. Nosotros lo que le decimos a la gente es, mi compromiso contigo es a Portagayola. Fíjate, si me voy a poner a Portagayola, que me voy a mostrar tal cual soy. No voy a hacer lo que tú quieres. Voy a hacer lo que yo soy. Te voy a mostrar tal cual soy, sin maquillajes, sin botox, lo que soy. Y eso es, a veces, da muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas. Porque vivimos en mundos que ya sabes que hay capas de mundo. Mundos distintos, mundos... ¿Sabes? Si tú quieres que yo te llame señor y te va a hacer sentir mejor, pues te voy a llamar... No te voy a llamar. Yo no te voy a llamar eso. Hay sitios que sí lo hacen. Yo no lo voy a hacer. Pero lo hago desde el respeto. O sea, no lo hago desde el jorobar.
Sí, sí.
Y esto es lo curioso, ¿no? Mostrarte tal cual eres. Y tengo miedo, pero con todo, yo te digo, la pregunta es, a mí lo que me da pánico no es no estar a la altura, que no estamos casi nunca, no agradar a todo el mundo, que no agradamos, muchas veces no agradamos. O sea, todo eso está en el paquete. Sí. Me da miedo que a mí me falle la fuerza de... O sea, que pierda la ilusión. Pues yo con ilusión tengo voluntad y con voluntad me levanto 100 veces y camino 1000 kilómetros.
¿Y un rasgo que no os guste de vosotros mismos? O sea, que algo que trae lo que tratáis de domar o de controlar.
¿De mí mismo?
Sí.
Bueno, ¿cuánto dura el podcast? Hombre, hay una lista larga, o sea... Ya me gustaría tener el ego colocado en otro sitio. Muchísimas cosas. Lo que me gustaría mejorar es no tomarme tan a pecho el trabajo. Ni en lo bueno ni en lo malo. O sea, porque yo noto que el día que ruedo bien, estoy muy contento. Y el día que no ruedo bien, me voy a casa hecho mierda. Y pienso que no es bueno ni una cosa ni la otra. Y entonces me gustaría que me importase un poco menos. O sea, creo que sería más feliz y más, tendría más salud si me importase menos el resultado de mi trabajo. Lo que pasa es que hoy, mira, hoy en la escuela de cine, que les sigo en Instagram, la escuela a la que yo fui, a la de Cámara, la escuela de, a la buena, a la de Madrid, había unas fotos y ponía yo en rodaje, mi mejor yo. Y yo pensé, qué triste que yo también lo pienso. O sea, me parece que ellos lo ponían como algo como súper guay y yo creo que es una condena. Como que tu, encontrar que tu sitio, que es lo que les pasa a los toreros también, que los toreros son felices toreando. Mm. Y cuando un torero se retira, pasa una vida que ya siente que no es la vida. Y me parece que es dramático. A nivel personal creo que pagas un peaje. Y yo me siento mal de saber que cuando estoy rodando siento que soy la mejor versión de mí mismo. Mm. Porque eso no, eso debería ser mi trabajo, no debería ser mi vida.
Bueno, a mí me gustaría poder ser mucho más, ¿cómo explico yo esto? A mí me gustaría tener una fuerza de voluntad de hierro. Sí, porque yo finjo que soy una persona muy segura, porque necesito tener como cierto margen de control y entonces yo, por ejemplo, en los congresos de gastronomía o lo que sea, me subo a un escenario y me como el escenario. Pero no es verdad. Yo no soy una persona muy segura. He aprendido a que me da mucha seguridad fingir que soy una persona segura. Y para muchas cosas en mi vida no me falta la fuerza que me gustaría tener, pues para tener pues los sujetar el timón en algunas cosas como yo quisiera, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Un poco en chiste, pero es que es verdad. Yo en la escuela de cocina, cuando estaba estudiando en la escuela de cocina, suspendía cocina, ahora entendemos muchas cosas, y suspendía, por ejemplo, gimnasia, ahora entendemos muchas cosas. Y claro, a mí me gustaría tener la fuerza de voluntad para decir, oye, tú, todos los días dedícate un tiempo a ti, porque ya tienes una cierta edad, tienes que tener como unas dinámicas mucho más saludables, no tomar según qué cosas en esta cantidad, no comer en esta cantidad, no ponerte nervioso de esta manera, no dejar de dormir porque todo te importa tanto. Es que yo no paso de nada y esto me acaba pasando factura, que me iría mucho mejor si tuviera pues eso que estoy contando, ¿no? Esa especie como de armazón de voluntad que me ayuda a compensarlo con cosas que serían mucho mejor en un poco en el cómputo general de todas las cosas que me pasan, ¿no? Pero bueno, supongo que todo no puede ser.
¿Y un héroe de ficción que tuvierais o que tengáis todavía? ¿Alguien de películas o libros o de alguien con el que siempre os haya parecido un referente y que hayáis tenido?
Homer Simpson.
Entiendo la falta de voluntad.
Homer, sin lugar a dudas. Yo ya he respondido ahora a Paco.
Le ha puesto el listón.
Paco es el inteligente.
De ficción, jolín. De ficción. Pues te diría que Conan el Bárbaro.
Conan el Bárbaro.
Sí.
De Homer a Conan, ¿eh? Del viaje.
Sí. O sea, fíjate, porque porque de pequeño yo era fanático de unos cómics que se llaman La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro. Y me impactaba mucho porque Conan era todo lo que yo no soy. Y me gustaba que fuera un poco cazurro, me gustaba que fuera brutote, me gustaba que fuera despiadado, no sé, o sea... Entonces, no diría que un héroe, no me parece un modelo de conducta, digamos. O sea, sí, podría decirte más el abogado de matar a un ruiseñor o cosas así que quedan mejor.
El de 12 hombres sin piedad, que a mí me gusta mucho.
Sí, pero yo en realidad al que admiraba era Conan. Bueno, la admiraba, no sé por qué hablo en pasado. Sí. Conan sigue
antes
siendo...
Antes has hablado de Mugarit. Me gustaba mucho Mugarit.
Pero lo que te iba a decir, también. Antes me gustaba, ahora me encanta.
Ah, eso vale, vale. Eso era la... Bueno, pues termina. Sí, remata porque se puede malinterpretar.
Pues Conan, sigo admirando a Conan. O sea, lo que pasa es que ya no, mis condiciones atléticas no me van a permitir
llegar
a ese nivel.
Tengo que decir que tus aficiones y tus gustos han conseguido que un niño se llame Conan.
Es verdad, es verdad.
¿Cómo es eso?
Pues tenemos una amiga en común que ha tenido familia y cómo le llamamos, y aquí el caballero dijo Conan y le han puesto
serio?
Conan.
Y le han puesto Conan, sí.
O sea, pone el listón muy alto lo de que te llamen Conan y... Pero vamos, hay... De hecho, bueno, hay un portero de fútbol que le llaman Conan. No sé si es apodo o nombre oficial. Todo averiguarlo.
Es que es duro. O sea, claro. Es una responsabilidad. O sea, yo, por la gracia y porque es un nombre que, bueno, porque me remite a cosas que me gustan, pero es fuerte. Es como poner una hija Frida. Sí, le estás poniendo la cosa jodida. Sí.
Bueno, hay una obra de teatro francesa que me hizo muchísima gracia, que luego hicieron...
La de Nom,
¿no? El Genom, ¿no? Sí, que habla de que le ponen un...
Adolf.
Sí, sí, se reúnen a mí y entonces uno se enfada porque van a poner a su hijo Adolf. Entonces dicen los otros, bueno, es que no puedes... Como el tío que es profesor de universidad, diciendo, qué atrocidad llamar a tu hijo Adolf. Ya vas a arruinarle la vida, a marcarlo. Todo el mundo va a pensar, va a tener esa referente en la cabeza, ¿no?
Es, bueno, yo tuviera gemelas... A ver. Que no sé, les llamaría Vega y Sicilia.
Bueno, yo Victoria y Soledad, como en la canción de Andrés
Calamaro.
Victoria y Soledad. Un último, algo con lo que ya os hayáis emocionado últimamente, de pues, ser un libro o una visita a un restaurante o una película, algo que del mundo, de la cultura que os haya impactado, que os haya emocionado recientemente.
Wow, ¿y ahora qué?
No, es que estoy intentando acordarme de que me saltaron las lágrimas viendo algo y no me acuerdo de la última, no me acuerdo, pero sí que fue muy recientemente algo que me hizo saltar lágrimas de pura emoción. Pero la de antes de esa fue el concierto de los Planetas en el Tomavistas, cuando tocaron segundo premio. No fui inmune. O sea, me emocionó mucho oírla en directo.
¿Eres muy de los Planetas?
Pues no lo fui hasta hace bastante poco, fíjate. O sea, cuando me correspondía, no,
a mí
ya y ahora me encantan.
Ahí pasó igual. De hecho, una amiga mía del colegio, su hermano mayor era muy de los Planetas, ella a mí me pasaba los discos, siempre me metía yo, que no se los entiende y demás. Todo eso. Y ahora los he disfrutado mucho más desde que me hice más mayor y tal. Los disfruto mucho. Es un placer adquirido, como dicen,
sí.
¿No? ¿Y viste la película o no?
Sí.
Sí. ¿Te gustó?
Me gustó mucho. Y se entendían las letras porque el actor canta bastante. O sea, sí. De hecho, fíjate, es que aquí viene la super coña. Segundo premio, que es una canción que siempre me ha gustado. Cuando vi la película y podía entender lo que estaban diciendo, pensé, hostia, la letra es cojonuda. Nunca la había entendido. Sí. Y gracias al actor que vocaliza mejor que Jota, entendí la letra y ahora la canción me gusta muchísimo más. O sea, que gracias a la peli me emocionó tanto oír la canción la última vez.
Sí. Hay una canción que se llama ¿Qué puedo hacer?
Hombre.
De suya, que hay una parte que dice siempre voy al Amador, que era un bar
pues
de Granada.
Si apareces, claro.
Si apareces y siempre, nunca supe lo que decía hasta que al final ya se empezó a inventar lo de poder ver las letras en Google y demás. Sí, sí.
Que me estoy viendo tu ginebra.
No, para eso está.
Pues yo no voy a responder como Dios manda. Voy a responder la última vez que algo vinculado a la cultura me emocionó. Y fue John Maya, que es un bercholari mítico, un domador de palabras. Es una persona muy especial dentro de lo que es la cultura vasca. Estando en Mugaritz, nos recordó de primera mano que yo soy como muy pesado, ¿no? Porque las historias que me gustan no me importa que me las cuenten 20 veces. Y si me las sé, da igual, quiero que me la vuelvas a contar, ¿no? Y este hombre nos contó un relato muy particular vinculado a un verso. Nos echó el verso que para él era tan importante y en realidad para todos, porque yo creo que su historia tiene un poco... Tiene un poco como no sé cómo decirlo, es un poco epifanía colectiva en el País Vasco, la historia de Jon. Nos echó el bercho, o sea, cogió el hombre, nos contó la historia en el ámbito privado, nos echó el bercho y a mí se me pusieron los pelos de punta. Yo, o sea, me conmoví profundamente.
Además, para ti las palabras son muy importantes, eso es interesante también, desde que ponéis a veces un pequeño diccionario vuestro para que la gente ponga juego a las palabras, o vuestros libros han tenido una importancia muy... Los libros en general, estás en Mugarche, hay muchos libros por ahí, habéis tenido vuestros libros que han tenido mucho... que son muy alabados. Para ti son muy importantes las palabras, ¿no? Mugarche en sí es un juego de palabras.
¿Sabes qué pasa? Que es un superpoder humano. No lo tienen los animales. Porque tú con esa herramienta puedes dibujar una realidad en diferentes con diferentes perspectivas. O sea, es decir, tú puedes contar una historia. La gente que domina el lenguaje, una canción buena, un poema bueno, un libro, un relato bien contado, es apabullante, arrollador. Para mí, impresionante, genialmente creativo, pero es que además te ayuda a anticipar cosas y te ayuda a... Incluso te puedes aprovisionar de futuro, porque tú puedes con palabras construir cosas que no existen y caminar hacia ellas. O sea, a mí el lenguaje me parece algo súper poderoso y me fascina, porque precisamente yo trato de hacer mis cosas, pero soy un mindundi. Yo soy como un cocinero de sociedad. O sea, yo hago lo que puedo. Entonces me fascinan los profesionales del lenguaje. Me parece tan poderoso, me parece tan magnético. Me parece un superpoder. El lenguaje es lo más.
Y para vosotros, ¿cuál es vuestra idea de éxito?
Ah, yo lo tengo chupado esto. Yo me disparo primero.
Sí. Lo tengo muy claro. Pero te la voy a copiar.
Yo se lo digo a mis chicos recurrentemente, constantemente. Les digo... Que no se engañen, que el éxito no es lo que te dice tu vecino, lo que te cuenta con mucha ilusión, pero con mucho desatino tu tío, lo que te dicen incluso tus amigos. Es decir, el éxito es una cosa que acompaña. Yo tengo un hijo de 14 años, entonces yo veo cuáles son las influencias, los vientos de influencia que a él le chocan, ¿no? Y le conducen y le forman, ¿no? Y yo no me meto, porque todo lo que yo diga no computa en su contexto. Se tiene que ir como dando cuenta él de las cosas, ¿no? Pero es verdad que el aire del éxito es algo que acompaña al ser humano, ¿no? Desde niño. Y yo a mis chiquillos, los que trabajan conmigo, les digo, el éxito es, no os engañéis, es alinear lo que tú quieres hacer con lo que haces. Si tú quieres tener un chiringuito en la playa pisando arena con una caja de hielo con cervezas dentro, las vendes y cuando has terminado te vas, es lícito y eso, y si lo haces y es lo que querías hacer, es el éxito. Si tú quieres tener el mejor restaurante del mundo, pero es genuino, es de verdad, no es porque viene dado por no sé qué, si tú quieres, a por ello. Si tú quieres tener, fíjate qué proyecto más bonito, tener el restaurante que más éxito tenga y más retorno económico tenga trabajando menos, invéntalo y vete a por ello.
Sí.
O sea, es decir, en el fondo, yo creo que cuando tú consigues hacer algo parecido a lo que habías imaginado, a lo que habías soñado, que además los sueños también son cambiantes, que esto es lo fantástico, ¿no? O sea, son movibles, son plásticos, como la propia red neuronal. O sea, es decir, cuando tú esto lo entiendes, chico, eres el rey del mundo. El rey del mundo.
Bueno, es que esa es la definición que cuando no están Don y digo yo, o sea, se la copio. O sea, me parece bastante, bastante definitiva. Luego, en un contexto más superficial, me quedo con una vez que leí a Ricardo Darín, que dijo que para él triunfar era poder comprar los libros sin mirar el precio.
Sí.
Me parece muy bueno, en un sentido más crematístico.
Es que es complementario.
Sí.
es que no.
O sea, esos triunfos, o sea, no necesitas más triunfo que eso. O sea.
Los libros no se pegan. No, pero añado más. Poder tomarte una cerveza cuando quieres,
claro.
Cuando has estado en tu vida, que no sé si es tu caso, pero en el mío sí, pensando si me tomo el café con leche o no, porque no me llegaba.
Claro.
¿Sabes? O sea, que cuando tomas un café con leche, cuando quieres, una cerveza cuando quieres, o te compras un libro sin pensar en el precio,
has triunfado.
Joder, ya eres
el rey del mundo.
Sí, es buena esa entrevista de Darín que dice que un poco está habla que él no quiso estar mucho tiempo probar Hollywood, ¿no? Que decía, yo me dedico a lo que me gusta.
Dice, yo me doy dos duchas diarias con agua caliente.
Duchas, lo de las duchas.
Me doy dos duchas diarias. Sí, sí. A mí, ¿qué me parece Hollywood? Claro, sí, sí, ¿verdad? Sí.
No, y de verdad, y él además lo cuenta, que a lo mejor otro yo lo digo y parece suena más tribunero, ¿no? Pero él lo cuenta muy bien, te lo crees, Darín, ¿no? Lo bueno que tiene.
Es que te creerías, aunque sea lo contrario, Darín, te crees cualquier cosa que diga.
Exacto, exacto. ¿Un último gran viaje que os apetezca hacer o que tengáis pendiente? O sea, algún sitio al que queráis ir, o vosotros que creo que os ha influido mucho lo que se hace más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y entonces seguro que tenéis alguna curiosidad pendiente.
Queremos ir juntos a Corea. Ya, esto es un plan que tiene que estar en marcha.
Va el Papa.
Es un plan de los dos que lo acaba de manejar.
Corea del Sur. Yo tengo muchas ganas de volver a Corea del Sur.
Sí. Yo, bueno, si todo va bien, creo más o menos que vamos juntos a Argentina. Oh, que Argentina es un placer siempre ir. Es que el mundo está lleno de oportunidades, ¿no? O sea, es más fácil decir a dónde no quieres ir quieres ir.
Pero hay una cola de libros, ¿no? Todos tenemos ahí como... Nosotros en los viajes igual, ¿no? Yo también tengo Argentina nunca ido. Aquí vino otro día Paz Vega y que se va también ahora a Argentina y justo hablamos de las ganas que tengo de ir a Argentina. Y además vi hace poco el documental, el capítulo este de Anthony Bourdain en Argentina y además
pues tengo más ganas de ir. Te voy a pedir una cosa, que Argentina son muchas Argentinas.
Sí, claro.
O varias. Claro. Entonces, hay una que es Buenos Aires. Si vas a Buenos Aires, vete al cementerio de la Recoleta. Dices, coño, vaya
recomendación.
Vaya fiesta, Andoni.
Pero sí, vete. Porque es una cosa espectacular y luego todo lo que hay alrededor.
Creo que no he ido a un cementerio en mi vida.
Pues vete al de la Recoleta.
Estás como Mariana Enríquez ya recomendando visitas a cementerios.
No, te lo juro. Yo, hombre, tampoco soy mucho de cementerios, pero bueno, quiero decir, pero es que es un museo en sí mismo.
Sí, sí.
Y luego sales y todo lo que hay alrededor. Las cafeterías, los restaurantes, el público, la energía y tal. Y yo te diría, Corea del Sur, sí, Japón, siempre. Y te diría, Donostia es la hostia.
Sí.
Tengo que tirar para casa un poco.
Donostia es la hostia, sí, eso no es indudable.
Una charla de alguien que os haya impresionado, que hayáis podido ver, vosotros dos además, que se os da bien el tema, además hacéis muy buena pareja, os he visto hablando, pero alguien que os haya impresionado del mundo que sea, del campo que sea.
A mí Michael Kahn, el montador. Motor de Apocalipsis Now y El Padrino. Dio una charla de 2 días, que se dice pronto, porque no pudo acabar y continuó al día siguiente.
Qué irónica, más alguien del montaje, ¿no?
Michael Kahn, no, perdón, Walter Murch, joder, me he confundido. Michael Kahn es otro gran montador, Walter Murch. Sí. Y fue impresionante, impresionante. O sea, la sabiduría, contó una anécdota muy, muy, muy tuya, o sea, que te va a gustar, te la voy a regalar. Walter Murch estaba montando con Sam Mendes Jarhead, una peli de guerra.
Sí, con Jack Gyllenhaal.
Sí, y pasaron toda la mañana montando, discutiendo sobre el sonido de una mosca que se posaba en la escopeta cuando iban a disparar, ¿no? Dice, toda la mañana estuvimos discutiendo esto. Salimos a comer y montaban en un edificio en Nueva York de muchas plantas, entonces iban al ascensor y entró un chaval viendo una peli en el iPhone. Y se miraron y pensaron, y nosotros preocupándonos de cómo suene la mosca y la va a ver un chaval en el puto iPhone en el ascensor. Pero dijo, pero vale la pena. O sea, da igual él que no la vea, pero eso no puede condicionarte. O sea, tú no puedes estar pensando en que la va a ver un chaval en un iPhone. Tú tienes que hacer tu trabajo con toda la precisión y toda la ambición que tú quieras darle. Que luego como el otro lo vaya a recibir, pues es que es su problema. Tú no puedes obligar a la gente a que vayan a un cine a ver la película en Atmos, ¿no? Pero bueno, charla, Walter Murch, sí. Que además tiene este libro fascinante que se llama In the Blink of an Eye, creo que se tradujo El momento del parpadeo,
sí.
Que es una lección de cine absoluta.
Interesante.
Es que yo, ¿qué decir? Yo tengo la suerte de que soy un devorador de sobremesas. Me interesa mucho la gente.
Devorador de sobremesas, es buen...
Sí, es que yo he venido a... Yo estoy para aprender, entonces curioso. Me gusta mucho estar con la gente y conocer gente. Por ejemplo, a ti.
Sí.
Por ejemplo, podría decir, cada vez que estoy con Paco, con Carlos...
Con Carlos.
Es que es una broma nuestra. aprendo muchísimo, lo disfruto muchísimo. Pero así, por darte...
Gente de sobremesa.
Sí, sobremesas curiosas que he tenido últimamente, pues te diría dos. Una con Geray, el guitarrista, y Pucho, sí. Que nos quedamos los tres solos. Y cuando te quedas solo, puedes ser un poco más tú, porque no hay gente, no hay nada, no hay tacógrafos, no hay cámaras, no hay nada. Y una muy curiosa, hace unas semanas con Rafael Juste, que es el investigador que está, bueno, casi el que inició el proyecto este Brain en Estados Unidos, que es el proyecto de investigación más grande del mundo vinculado al cerebro, y que tuvimos la fortuna de cenar juntos, y que fue fascinante porque, claro, el de primera mano, bueno, es una de las personas de, como te dijera, la teoría del cerebro, bueno, sí. Es él. Y hablamos de todo, hablamos de lo humano, lo divino, lo cercano, las hipótesis. O sea, hablamos de cosas fuera de la tarima de las leyendas, que por eso una sobremesa es tan interesante. Porque la gente en un foro tiene que hacer de sí mismo, pero en una mesa puede ser otra cosa. Y esto es lo bonito de una sobremesa, como esta.
Está muy buena, lo estoy disfrutando mucho. ¿Un talento oculto que tengáis más allá de la cocina y del cine? ¿Algo que se os dé muy bien?
Bueno, yo creo que quedó muy bien en bodas. O sea, como, ¿sabes? Me sueltas, yo doy conversación y tal. Quedó bastante bien. Soy un buen conversador.
Buen conversador, está bien eso. Pues, bastante bueno eso.
Sí.
Para el podcast, perfecto.
A mí es que no se me da excesivamente bien nada.
No es verdad.
No es verdad, es verdad. O sea,
no es verdad.
O sea, me apaño en algunas cosas. Así, pero
haces casuteras como nadie. Que me mandas las fotos del bizcocho japonés.
Ah.
Bueno, por eso, pero me pasaste tú la receta.
Pero no lo cuentes.
No me sale. No me sale como a ti. No sé, el doradito ese.
Yo quiero probarlo.
Me
eso,
queda.
Ya
es muy rico y es bastante fácil de hacer. Sí. Y muy resultón.
Sí.
O sea, yo lo he hecho un par de veces y triunfas como la Coca-Cola. Y la gente se flipa y dices, bueno, tampoco es una cosa que te haya costado mucho.
Pero
impacta. Y guisa muy bien. Los guisitos de tiempo, el rabo.
Sí, el rabo de toro me sale muy bueno.
¿No?
Sí, el rabo de toro me sale muy bueno. Eso,
o sea,
es verdad.
Que te invite a comer una ensalada, rabo de toro y
los unos ñoquis de calabaza que empecé a hacer el año pasado y que... Se los debo ahora a un amigo, lo acabo de acordar.
Ya tenemos el menú.
Y son
ñoquis,
la hostia.
Rabo y bizcocho. Japonés.
Pero no es que se me dé bien
y
cocinar. Pero sí, es que claro. Me gusta mucho. Es que me gusta mucho y le pongo mucho amor.
Bien.
Entonces, pues sale relativamente bien. Pero no es que se me dé súper bien.
Muy bien. Y para acabar, un lema que tengáis presente en vuestra vida, como qué haría Lubitsch, ¿no? Que decían que tenía The Wilder. ¿O tú en vuestra cocina que tengáis?
Sí, yo tengo la famosa frase de Heráclito, creo que es. La tengo muy presente. Tu carácter es tu destino. Me gusta mucho porque creo que es muy definitorio. Hay gente que es insufrible y que sabes que no va a acabar bien. Porque nadie quiere estar con gente insufrible.
Yeah.
Y hay gente que es deliciosa, maravillosa, ¿sabes?
Sí.
Como Paco, que siempre va a estar rodeado de gente deliciosa como yo.
Yo no tengo lema. Quizá no por mucho madrugar amanece más temprano, podría ser. Algo que me sirve muy bien para levantarme tarde y no sentirme culpable. O sea, es que además me gusta mucho que para cada refrán hay el contrarrefrán, ¿no? Sí, que madruga Dios la ayuda. Y a mí ese me tendría jodido. Claro. Es como a mí madrugar no me gusta.
No, no me interesa. Sí,
entonces,
no,
ese no. ¿Cuál es otra opción? Y la otra opción es, no por mucho madrugar, hace más temprano. Y dices,
este se acomoda.
O sea, siempre hay el refrán y el contrarrefrán.
Claro, puedes ir vestido de negro o de blanco.
Sí, yo de negro siempre.
Claro, pero si vas de blanco, pues también vas de blanco, ¿no? Quiero decir, tienes todas las opciones.
Ya el hecho de que para cada refrán haya un contrarrefrán,
es muy humano.
En sí mismo es maravilloso, porque es como no hay certeza. O sea, ¿qué sabes tú?
Sí, a mí me gusta también lo que dices, porque hay esa frase, ¿no? De hombre refranero, hombre no sé qué, ¿no? No sé cómo es, pero como que...
Poco mordedor. Sí. Hombre refranero, poco mordedor.
Hombre refranero, hombre puñetero, ¿no? Pero que encierran sabiduría. Sí. Ha sido un placer teneros, Andoni y Paco, que la gente se acerque a ver Mugaritz sin pan ni postre, que lo disfrutarán y verán las interioridades de lo que ocurre en Mugaritz en tu casa y en vuestra casa también.
Sin pan ni postre, pero sí con Seagrams, ¿eh?
Sí, exactamente. Es el mensaje que se tiene que dar la gente. Un abrazo enorme.
Muchas gracias.